Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenido a esta emisión donde juntos vamos a escuchar relatos que no tienen explicación lógica. De México para el mundo. Esto es La Mano Peluda. Soy Gina Avilés.
Gracias por acompañarnos una noche más, que forma parte de esta larga trayectoria del programa más impactante de la radio en México, ahora en el mundo digital. Qué bueno que estás aquí, yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos vamos a caminar por el sendero del misterio.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros y también conserva este número porque te va a servir para enviarnos un WhatsApp. 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Si estás en Canadá, Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, simplemente tienes que anteponer el signo de más y luego ya 55 21 93 59 26.
Queremos tu participación y saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En antiguas tradiciones europeas se creía que cerca de la Nochebuena no eran noches de apariciones, sino de espera. Las almas que no lograron cruzar durante el año permanecían cerca de las casas familiares, observando desde comedores y pasillos, aguardando la llegada de las celebraciones para manifestarse. Crujidos, silencios anormales, sillas fuera de lugar y sueños compartidos eran señales de que los espíritus estaban ahí sin mostrarse, midiendo el momento exacto para ser reconocidos. Hoy, la noche de los espíritus expectantes, almas suspendidas.
Si sintieras que alguien te observa desde el pasillo de tu casa, pregunta, ¿dejarías una silla vacía para respetar su espera? ¿O fingirías que no está ahí? Platica con nosotros, comenta, porque aquí la voz más importante es la tuya. ¿Por qué? Porque este programa está diseñado para que interactuemos completamente en vivo entre tú y nosotros.
Claro, queremos escucharte y ahora empezamos.
Venga de ahí. Y tenemos por aquí...
Hola Gina y Nacho, buenas noches. Yo quisiera preguntarle algo a Nacho, que tengo una duda de algo que me pasó. Cuento el relato a ver si eso puede ser cierto. Yo tengo un hermano que estaba casado con una chica que falleció muy rápido, se enfermó de insuficiencia renal. A los 6 meses falleció. Él no la atendió rápido, se empezó a sentir mal y le decía que le echara ganas. Entonces, pues todos sabemos que una insuficiencia renal pues no se va a curar echándole ganas. Entonces yo cuando la vi enferma detecté que tenía esta enfermedad y ya le dije pues que eso no era de echarle ganas, que se tenía que atender. Él atendió, pues como que hizo mucha desidia, dejó pasar tiempo y entonces pues hasta que falleció. Conociendo ya, estando casado, se empieza a relacionar con una persona, con una señora que ya conocía de antes que se casara. Entonces, la chica que falleció me contaba, la que era su esposa, me contaba que, pues, que se veía con esta persona. Yo siento que algo influyó en que, no que tal vez le hiciera una brujería y la matara, pero sí que a lo mejor a él, pues, como que lo haya dormido y así como que hiciera negligencia, como, no sé. Bueno, el caso es que después ya falleció mi amiguita, su esposa de mi hermano, y trajo como al mes a vivir a esta persona aquí al departamento de arriba de donde yo vivo. Entonces, empezaron a pasar cosas raras. Se empezaba a llenar el patio de moscas. Un día, estando yo en el patio, que salimos, que tembló, ella estuvo ahí con él y ya ven que nos salimos en el temblor. Se me explotó un ojo espantosamente nada más de salir y de, pues, como de verla. Como yo me imagino, no sé cómo sea esto, yo no tengo muchos conocimientos, pero yo siento que fue como un mal de ojo, ¿no? Yo he oído que ustedes mencionan eso. Después se llenaba el patio de las moscas, y un día en diciembre fue la cena con mis papás, la navideña, y ella llevó unos pollos. Me dieron muchísimo asco y mi esposo tampoco los comió porque a los dos nos dio mucho asco y nos volteamos a ver que no fuéramos a comer. A partir de ahí mis papás sí comieron, una hermana, mis hijos, y a partir de ahí como que cambiaron mucho conmigo, como que todo les molestaba, yo me quejaba que estas personas hacían mucho ruido, porque llegó a vivir esta señora con otras dos hijas más, siendo que mi hermano tiene 4 hijos a los que siempre atendía, cuidaba, veía, y ahora ya no. Prefiere estas dos hijas ya grandes, de 25, 27 años, y que ver a su familia, que eran sus hijos de otro matrimonio antes, de la chica que falleció. Yo tengo una perra grandota y le gritaba, ¡quítate, perro! Yo, mira, para no tener problemas no le decía nada, pero pues era cruel y él era muy tacaño, muy tacaño. De hecho, también como que desatendía a la chica que falleció por lo tacaño. Y ahora con esta señora es muy espléndido, muy, muy de gastar, de tener todo con ella, ¿no? Total que se fueron porque la señora no quería vivir aquí. Buscó pretextos, se fueron, mejor, ya todo se calmó y todo. Nosotros nos quedamos con ese departamento de arriba. Y yo lo limpié ya desocupado, todo le recé porque se sentía un poco más, así como pues mal vibroso, no sé si ustedes me entiendan. lo trapié, limpié bien, ventanas, le recé, quemé incienso, le trapié con agua bendita, le eché, y le rezaba en cada puerta, cada esquina. Y cuando yo estaba haciendo esto, se veía como una sombra pasar, así como alrededor del departamento, y como no tenía ventanas, bueno, cortinas, se veía así como algo negro, una sombra negra que pasaba rápido, rápido, ya no podía entrar, por más que le buscaba, no podía entrar. Dije, ay no, a lo mejor son figuraciones mías. También tenía una mancha en medio de la sala, grande, como si hubiera caído tinta fuerte, de esa de los zapatos, y se absorbió como en el piso, ¿no? Yo no le eché nada, no le eché cloro, no le eché y solo se fue como que disipando, se ha ido quitando, de hecho ya no está. ¿Crees, Nacho, que esto pueda pasar? Que con alguna, no sé, algún, porque yo oigo como que hacen brujerías en su programa y eso. ¿Crees que esto pudiera ser una brujería que que lo desees tanto y que se te pueda cumplir así? No sé. Y yo ahora ya, ellos ya se fueron, ya viven en otra casa, ya está todo tranquilo, porque sí, pues, estuvo fea la situación. Y yo le deseo a él que le esté bien, pues, que esté bien con esa familia, no le deseo que le vaya mal. Otra cosa, Nacho, te quiero preguntar si esto se puede, hagas de cuenta, si ella hubiera hecho, por ejemplo, un conjuro, un hechizo, no sé cómo se pueda llamar.
A ver, vamos a la pausa y regresamos.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the catchphrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankEye for details. Capital One and name member FDIC.
El miedófono está listo. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El día que me convierta en ser de luz, voy a electrocutar a varios indeseables.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos recibiendo tus mensajes.
Claro, y vamos a ver en qué termina esta historia de nuestra amiga. Caray.
¿Crees que con el tiempo, como de amor, ¿no? Que alguien se enamore de ti o algo así. ¿Crees que con el tiempo eso se quite o eso dura de por vida? Yo a él no lo veo mal. Lo único que le veo es que le cambió como el brillo de sus ojos. Como si tuviera, pues, algo raro. Te voy a mandar una foto, Nacho, okay, de él. Como tiene como un brillo raro en sus ojos. Y quisiera salir de esta duda, siempre la he tenido. No sé si, pues, si él actuó mala onda de parte de él, o si sí puede pasar esto. Otra cosa es que las cenizas de la muchacha que murió, las dejó ahí. Cuando la vez que les digo que yo limpié el departamento, estaban ahí en un closet, las dejó. Entonces se me hizo muy raro, ¿por qué les dejó algo tan importante? ¿O por qué no lo hay? Él prometió a su familia de la chica que murió que las iba a ir a echar al mar, y nunca las echó al mar, ahí estaban. Entonces yo le hablé, no tengo cómo contactar a su familia de esta chica, ni me acuerdo tampoco cómo se apellidaba. A mí eso se me hace que es algo, pues, muy delicado, unas cenizas. ¿Por qué las dejó abandonadas? ¿No? Y yo le hablé a mi papá y le dije, oye, papá, aquí están las cenizas de Edith. A ver, y ya vino por ella, se las llevó. Y mis papás, yo soy la persona que habló de una casa que tienen mis papás, no sé si recuerdes, que está abandonada, la tienen como bodega, que han pasado cosas muy raras. Uh-huh. Y esas cenizas se las fueron a llevar ahí, a esa casa abandonada. Yo pienso, Nacho, no sé si... que eso es algo delicado. Llegó mi papá y dijo que las cenizas eran como un artículo. Ya se quitaba, se ponía aquí, se ponía acá y ya. Eso ya no tenía vida, ya no tenía nada. Para mí se me hace que es algo delicado. Pero bueno, cada vez que... cada cabeza es un mundo y
claro.
Luego uno si trata de meterse a cambiar a las personas, pues salimos bien raspados.
Cierto.
Entonces, Nacho, yo quisiera un consejo de parte tuyo, si se pudiera, y que pudieras pasar mi caso para oírte. Y si pues yo si yo soy la que estoy mal, ¿no? Porque no me quita el sueño, pero sí es algo que tengo así como que
inquieta,
digo, ¿será, ¿no? ¿Será que yo estoy pensando mal y no es así? Y ese es mi relato, Nacho. Muchas gracias. Espero me contestes. Gracias.
No, al contrario, amiga. No, pues bien dice el dicho, ¿no? Piensa mal y acertarás. Créeme que... sí, nos acabas de describir algo que bien pudiera ser una brujería. Efectivamente, pudiera tratarse de un trabajo de brujería. Y siempre que nosotros sospechamos que hay algo así, debemos actuar de inmediato. Debemos de repeler, debemos de comenzar un contraataque, porque eso no sabemos hasta dónde puede llegar. ¿Cuáles serían las consecuencias? Pues mira, tú ahorita nos acabas de describir algunas, ¿no? Sí, siempre hay que actuar de inmediato, ¿eh? En cuanto nosotros nos damos cuenta, que ya para darte cuenta ya tuvo que pasar mucho, ¿eh? Ya tuvieron que suceder varias cosas y entonces sí dices, no, pues es que ya empiezo a sospechar, ¿verdad? Y por otra parte, la cuestión de las cenizas. Más que nada, mi querida amiga, yo creo que ahí es una falta de respeto total. O sea, dices, no, pues, si muero, que me cremen y que me lleven al panteón. Así que, y que me lleven al mar, perdón, que me depositen en el mar mis cenizas. Que además ya está prohibido, hacer eso. Y tú dices, sí, sí, cuenta con ellos, si algo te llegara a pasar, yo... Y ya que pasó, te olvidas, lo dejas ahí como cualquier objeto. ¿Para qué te llevaste las cenizas? ¿Para qué te las llevaste? Las hubieras metido ahí en una urna. La vida de una persona, el recuerdo, la memoria de una persona no te merece, sobre todo que pudo haber sido tu compañera de vida, ¿no? Es decir, pudiste haber sido tú primero. Y no te merece ni siquiera pagar una urna, a ver dónde colocas las cenizas. No dejarlas ahí como cualquier cosa. Caray.
Aquí también está el punto del respeto, ¿no?
Claro.
Hablando de espíritus expectantes, que estos no vagan al azar. Eligen lugares específicos. Por ejemplo, considerando el corazón emocional del hogar, al comedor, este sitio es el punto principal de espera. Las almas dicen que se colocan detrás de las sillas, especialmente aquellas donde solían sentarse en vida. algunas familias colocan un plato adicional, no como ofrenda, sino como un gesto de contención silenciosa, sobre todo en estas fechas que se recuerda a esos familiares que ya no se encuentran físicamente. Y las personas que hacen esto saben que podrían estar ahí, y entonces es una manera de invitarlos a la celebración. Ahora, los pasillos son vistos como corredores, espacios que no pertenecen del todo a ningún cuarto, y ahí los espíritus permanecen inmóviles, observando desde el fondo y generando una sensación constante de ser vigilado. No hay sombras claras ni figuras definidas, solo la certeza de que alguien está contando el tiempo. ¿Tú has tenido alguna de estas experiencias?
A ver, platica con nosotros. Mira, comenta nuestra querida Gaby Fernández, por ese respeto a la persona que falleció, a las familias, las cenizas te las devuelven después de la cremación. De lo contrario, las tirarías, ¿no crees?
Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre?
Bueno, mi nombre, me llamo Israel. Soy de aquí, de La Paz, Baja California Sur.
Israel, bienvenido. Qué gusto que estés aquí contactándote.
Gracias, es la primera vez. Disculpe, estoy nervioso y medio hipo. No sé si se pueda escuchar así.
Claro, te escuchas bien, ¿eh? Además, debes tener gracias. En cuenta que estamos entre amigos, relájate, todos estamos atentos y esperando a que nos cuentes tu relato, así es que no te presiones y vas a ver que lo vas a contar.
Va a fluir bien.
Bueno, antes que nada, lo que yo voy a contar, lo que a mí me pasó, perdón, se supone que tiene una explicación científica, pero no sé, yo ahí lo dejo a criterio de las personas. Bueno, antes yo era, se podría decir, un poco más rebelde en varios sentidos, y yo vivía aquí donde estoy, y antes dormíamos lo que es en un cuarto, y llegaban personas de otras partes. Esa vez ya me habían venido pasando sucesos extraños, no podía dormir y muchas cosas así por el estilo. Esa vez que llegó el familiar, yo me quedé a dormir en el piso.
Sí.
La persona se quedó a dormir en otra parte y así pasó. Y resulta ser de que me había pasado que una vez me intenté dormir, o esas veces me intentaba dormir, pero no podía, o despertaba y decía, bueno, según yo estaba dormido. Y resulta ser de que me dormí y despertaba, pero con los ojos cerrados. Volví a hacer lo mismo y resulta ser que pasó que cuando volví a despertar con los ojos, digámoslo así, abiertos, pero yo consciente de que estaba dormido, a un lado, yo dormí en el piso, a un lado de una cama.
Sí.
Y esa vez recuerdo que de la cama abajo, yo despierto, pero con los ojos volteados, pero con los ojos cerrados, me volteé boca abajo. Pero resulta ser que igual acostado ya boca abajo, escuché igual con los ojos cerrados que de atrás de la cama se escuchaba como un ruido, como que algo salió, y yo ya estar, digámoslo así, consciente de que estaba despierto, pero igual con los ojos cerrados, me intenté mover, pero ya no podía. Y lo curioso fue que cuando sentí que saltó de la misma cama de abajo, saltó algo.
Aquí te voy a interrumpir porque llegó la pausa. No te vayas, por favor. Regresamos contigo.
Gracias.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Thank you. ¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Las ideas se roban, el talento jamás.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con Israel. Antes de irnos a la pausa, ya decías que este ser sentiste que quería tener relaciones contigo, y entonces ahí ya estaríamos hablando de un demonio.
Se hizo como un movimiento, como cuando algo se mueve. Y yo, al estar consciente ya de que ya no me podía mover, sentí que esa cosa saltó a lo que es atrás de lo que son las, o sea, el cuello atrás, pues donde se encuentran las cervicales. Pero ese era como un ser pequeño. Sí. Un ser pequeño, como un enanito. Pero yo no lo vi porque estaba como con la parálisis del sueño. Y lo curioso es que yo sentí que ese ser sentía como mi frustración y mi temor y mi miedo. Y lo curioso es que cuando yo más me quería mover, como que sentía que ese ser le causaba un placer, como una risa. Sentí que era una risa tétrica, muy, 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 ¿cómo podemos decirlo? Sí, muy tétrica. Era muy, como que muy grotesca, la sentí así. Y así como que pasó el porque todo fue en un instante. La verdad ya no podía moverme, hasta que tuve que ponerme a rezar, y como que sentí que ese ser, como que de mi cuello,
okay.
Aparte que se movía como teniendo relaciones, no sé, es que, o sea, de cuenta que el ser vincó cuando vi que sentí, porque yo estaba boca abajo y con los ojos cerrados, y sentía una desesperación al poder moverme, ese ser se colocó, sentí que se colocó atrás del cuello.
Sí.
Y era tanta mi desesperación por querer moverme y no poder, que fue algo extraño, que yo sentí que ese ser le causaba, como que sentí que le causaba placer mi desesperación. Uh-huh. Y sentí que estando en el cuello, se movía como si fuera que estuviera teniendo relaciones.
Okay.
Ya fue tanta mi desesperación que me puse a rezar, y al hacer eso, como que sentí que ese ser brincó y se regresó a donde estaba, abajo de la cama, y ahí fue donde pude despertar.
Sí.
Y fue curioso porque las personas que dormían aquí en ese cuarto donde yo estaba, me habían dicho que anteriormente habían visto que entraba un gato negro, y que se me quedaba viendo como queriendo brincar. Y una de esas tantas veces dicen que estaba otra persona y que habían intentado espantar a ese, no sé, ese gato negro, no sé si sería algo relacionado con eso, con ese gato negro, y que dicen que las puertas estaban cerradas y se desaparecía. No sé si eso también tenga relación, pero en sí lo de mi relato era lo de lo que me pasó ese con la parálisis del sueño, que dicen que se llama parálisis del sueño.
Sí, estabas inmovilizado, no podías ni siquiera hablar, no podías moverte.
Sí, y lo más curioso ese fue como les platiqué, que ese ser, ese lo sentí pequeño, ese ser sentía mi desesperación y parece que le causaba, no sé, como que le causaba placer.
Para mí que fue un ataque de un súcubo, mi amigo, un demonio súcubo.
Esto
pues no sé la verdad, porque según tengo entendido yo que eso tiene una explicación científica, que es la parálisis del sueño. Pero eso que pasó, no sé si tenga alguna explicación.
Es que aquí ya el hecho de haber visto, por ejemplo, primero que te dijeron un duendecito, el gato, o sea, hay varios elementos que no solamente se puede considerar una parálisis del sueño como científicamente se le conoce. Aquí hemos hablado cada noche de la subida del muerto, estos momentos que se sienten interminables, pero que uno se queda paralizado, no se puede mover. Si estás dormido junto a alguien, ni siquiera le puedes decir alguna palabra para que te ayude. Pero en ocasiones hay personas que nos han relatado cómo les pueden susurrar o cómo pueden ver figuras a su alrededor. Entonces, todo esto es algo que no quisieras volver a repetir porque es muy terrorífico. En tu caso, ¿solamente ha ocurrido una vez?
Sí. Por lo regular, una vez, nada más.
Pero con eso fue suficiente, ¿no? Para que lo recordaras.
Sí, la verdad, de hecho, hay veces que lo recuerdo y sí, como que me trae cierto desagrado.
Claro. Oye, ¿y nadie más en tu casa ha vivido algo similar a lo que tú viviste?
Pues, ahí en el cuarto, comentan que durmiendo les han pegado, por ejemplo, cachetadas, o los han tocado, o hay veces que, por ejemplo, pasa algo curioso aquí, hay una cama.
Sí.
Y hay veces que no sé si es por la madera, como es de madera, como se comienza a escuchar un ruido y a tronar la madera.
Okay, o sea, no fue algo aislado. Más personas han tenido experiencias extrañas en ese lugar, en esta casa. ¿Sabes que haya ocurrido algún evento trágico, algo que pueda ser el sustento de lo que ustedes vivieron?
No, pero por ejemplo, sí he sabido de otras personas que han venido de otras partes. Por ejemplo, lo que pasa es que tenemos familiares en otro municipio que han visto varias cosas y han escuchado varias cosas.
Pero aquí en mismo, ¿no? En tu casa.
Sí, aquí en el cuarto y en mi casa. Y ha habido, por ejemplo, otras personas que han hecho ciertos comentarios que han visto animales. Y lo que pasa es que aquí hay personas que tienen creencias de que hay animales que o sea, personas que, o sea, no se comportan bien, podría decirlo, no sé si me entienda, y se transforman en animales, creo yo.
O sea, puede ser que familiares que vienen de visita son los que han visto esto que nos acabas de comentar.
Sí, por ejemplo, perdón, no sé si me pueda extender un poco.
Sí, claro, escuchamos.
Lo que pasa, por ejemplo, hace tiempo también había sabido que había venido un primo aquí a la casa, y unos familiares de ellos atrás de la casa dice que al levantarse, no sé si a ir a tomar agua o hacer alguna necesidad, a un lado hay unos cuartos en la parte de atrás, y dicen que en la parte de atrás se levantó esta persona, y así es como lo cuentan, que vivieron como una especie de monja.
Oh.
O no sé si era monja o como una especie de aparición.
O sea, la vieron con hábito.
Y al momento creo que se asustaron y se metieron adentro. Y se metió adentro la persona y ya no quiso salir.
No, pues entonces sí es de una hecho, casa muy pesada.
De hecho, yo ya les había comentado y le había hecho algunas preguntas al maestro Sohan. Ajá. Ya me las habían leído.
Ajá. ¿Y ya te contestó?
Sí, ya me contestaron.
Ah, bien. pues es una casa en la que vaya que está cargada y nunca has pensado en la posibilidad o no te motiva el hecho de salirte de ahí, ¿es algo que puedes sostener?
Pues no, de hecho también, por ejemplo, han hecho comentarios de que tirado, creo que brujería o es lo que le dicen aquí, salar la casa, algo por el estilo.
¿Crees que alguna persona tendría la intención de hacerles esto a ti y a tu familia?
Pues no sé, yo solamente he escuchado que dicen que han tirado cosas frente aquí a la casa, que las han lo que le llaman salamientos. No sé cómo lo conozcan, sinceramente.
Vaya, no, pues sí es un tipo de trabajos, sin embargo, ¿tu familia debe estar unida? ¿Son creyentes?
Sí, la familia es creyente.
Ok, deben estar unidos en oración, mantener fuerte su fe para que toda esta mala energía que les están echando, pues no tenga los resultados que quieren.
Sí.
¿Verdad? Oye, sí. Israel, te agradecemos muchísimo que hayas confiado y que nos hayas platicado esto que viven en tu casa. ¿Desde hace cuánto tiempo?
Pues ya tiene algo de tiempo, de hecho, por ejemplo, la primera vez que le hicieron el comentario fue una persona que no sé cómo lo conozcan, creo que son adivinas o no sé, aquí las conocen como gitanas. Ajá. Que una vez que le hicieron el comentario a esa persona que había comentado que les habían hecho un mal a las personas de aquí, para que todas las personas estuvieran malas. Y de hecho, no sé si fue casualidad, pero hubo un tiempo en que la gran mayoría de las personas se enfermaban de las piernas. No sé si tuviera alguna relación. Y la otra vez también, frente de la casa, dicen que iba saliendo una persona que vive aquí mismo también con uno. Encontraron, dicen que una bolsa negra con sal, pero no sé la verdad.
Obvio, cuando encuentren este tipo de cosas no hay que tocarlos directamente, estos bolsos o en la manera, lo que les echen ahí, no hay que tocarlo directamente.
Sí, está bien. Sí, de hecho, aquí las personas de aquí son muy muy creyentes, muy muy devotas.
Okay. Israel, pues vamos a estar platicando, si tú lo decides, más a profundidad en otra emisión, las veces que tú quieras, para que nos vayas comentando más de lo que sucede en tu casa.
Sí, de hecho, tengo otro comentario también ahí, como duda, pero ya después.
Ok, como claro. Tú quieras.
Nada más, si podría hacer dos pequeñas acotaciones ahí.
Sí, claro.
O sea, nada más mandar un saludo a todos los peludomaníacos. Yo en particular no me pierdo el programa, trato de no perdérmelo.
Gracias, amigo.
Y ya como para terminar, no sé si les podría pedir un pequeño favorcillo.
Claro. ¿De qué se trata?
Hace tiempo habló una persona que dio un testimonio de una guerra espiritual. Creo que tenía el don de sanidad, que se le había otorgado el don de la sanidad. No sé si había dado el número de él para si alguna persona deseaba contactarlo. Creo que se llamaba Juan, era de Estados Unidos.
Ahorita de primera instancia no lo
ubicamos, amigo. Vamos a checar los datos y lo comentamos con mucho gusto.
Claro, vamos a checarlo. Israel, te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, un saludo para todos y espero que se me haya entendido bien. Lo que pasa es que estoy nervioso y es la primera vez.
No, lo hiciste perfectamente y vas a ver que ya después de esta primera ocasión son mucho más fáciles las siguientes.
Bueno, gracias, entonces que Dios los bendiga a todos.
Hasta igualmente.
Gracias, amigo.
Buenas noches.
Buenas noches, saludos.
Buenas noches.
Sí, a todos aquellos que dicen, no, es que yo no me atrevo a comentarles. Pues la cuestión nada más es que ustedes marquen y va a fluir. Seguramente lo van a contar perfectamente, así es que anímate.
Así es, vamos a escuchar.
Bueno, el relato que tengo yo, que me pasó con Axel, es que cuando Axel tenía más o menos 6 años, que ahora ya tiene 14, le había agarrado neumonía, pero fuerte. Entonces lo tuvieron que internar de urgencia en una clínica. Y estuvo casi una semana ahí. Y bueno, lo estuvieron poniendo suero, de todo, porque estaba muy mal. Y bueno, en ese hospital, en esa clínica, el jefe de ahí, que hacía muchos años, ya había muerto. No sé de qué, había muerto de cáncer o algo así, que después me enteré yo. Y bueno, estaba ahí, yo tenía que cuidarlo, quedarme noche, día con él. Y bueno, entonces una noche eran casi las 12 y había otra chica al lado mío, porque habían dos camas, otro nenito que también tenía neumonía. Y por ahí estábamos charlando con otra chica y sentimos como olor a cigarro, pero fuerte, así como que alguien estaba fumando. La puerta de la sala que estábamos nosotros estaba cerrada, pero se sentía un olor a cigarro, pero fuerte, habano, así fuerte. Y yo le digo a la chica, la otra chica, le digo, ¿pero qué? ¿Algún enfermero estará fumando acá, ahí en, adentro? Le digo que es raro, porque como los nenes estaban re mal con neumonía, y que alguien esté fumando es algo raro. Y bueno, quedamos ahí y se sentía como que del otro lado de la puerta hablaba mucha gente, así como que estuviera en una reunión. Yo digo, ¿qué estarán hablando? Hay tanta gente del otro lado, le digo a la otra chica, no sé, me dice, estábamos las dos ahí, no sabíamos qué pasaba, y con ese olor a cigarro fuerte. Bueno, entonces pasó esa noche. Y después al otro día yo le conté a mi mamá, le digo, ¿vos sabés que anoche había un olor a cigarro? Yo no sé si había algún enfermero, alguien fumando, alguien, le digo, porque aparte tenemos los nenes re mal. Y mi mamá se había enterado ya la historia de ahí, porque le habían contado las enfermeras que este hombre, el jefe de la clínica esta, se aparecía todas las noches a las 12 de la noche y recorría toda la clínica. Y él fumaba habanos, y dice que se sentía el olor a habano, a cigarro, lo que sea. Y a las 12 de la noche nadie se atrevía a entrar adentro del ascensor, porque ahí es donde se les aparecía mucha gente de ahí, y enfermeros, médicos, dice que iban, llevaban a los enfermos en... Y se les aparecía el hombre este. No les hacía nada, pero más vale asusta, porque debe ser horrible que se te aparezca un fantasma ahí. Y bueno, y ahí yo me asusté. Y bueno, ya sabíamos, al otro día eran las 12:15 más o menos, y se empezaba a sentir ese olor a cigarro fuerte, a habano. Y bueno, yo le comenté a la otra chica lo que me había dicho mi mamá, y bueno, nos quedamos ahí media asustada, pero bueno. Y bueno, eso es lo que pasó, y yo ni ahí de ir a por el ascensor, porque tenía un miedo encima, que me habían contado eso, que se aparecía ese hombre ahí, fantasma. Así que, bueno, después mejoró Axel, después me fui, pero bueno, después contaban las enfermeras que sí era verdad que aparecía ese hombre ahí, fantasma, y ellos se reasustaban, y el ascensor a las 12 de la noche no se usaba para nada. Nadie se atrevía a entrar al ascensor. Así que bueno, eso es lo que mi experiencia con Axel. Un saludo para todo el grupo de ahí del chat de La Mano Peluda, Seba, Ruth, a Falcon, a Silveón, a Vicente, a Gonzalo, a Flor, a Rosy. Bueno, a todos. Si me olvidé de alguno, disculpen. Y un saludo a Gina y a Nacho.
Hombre, muchas
gracias. Hoy hablando de estos espíritus que están acechando, dicen que las escaleras de una casa simbolizan el tránsito entre planos. Entonces, muchos relatos por eso afirman escuchar pasos que suben o bajan sin que nadie aparezca jamás. Ahí podría ser un punto para este tipo de apariciones.
Sí, sí, Gina. Oye, y recordando un poquito lo que hemos estado hablando esta semana sobre esas almas que no descansan, que se regresan o no se quieren ir por algún apego o por alguna razón desconocida para nosotros. Y a veces de esa forma se delatan. El aroma personal que tenía cuando estaba aquí entre nosotros, que si el cigarro, que si algún perfume en particular, o inclusive el gusto por algunas flores o algún guisado o alguna comida en específico, por ejemplo chocolate, se han llegado a detectar presencias porque como que tienen ese aroma muy arraigado y es lo que nos trae el recuerdo, porque los olores generan recuerdo. Probablemente va por ahí, mi amiga, esto que nos acaba de narrar el dueño de ese hospital, el director, vete a saber. Tal vez está todavía ahí, no se ha podido ir, no ha descansado en paz y permanece rondando ese lugar que tal vez le diera muchas satisfacciones, inclusive, ¿por qué no decirlo, no? Que tal vez le costara la vida.
Vamos a una pausa, pero antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana. Y en el resto de la República y del mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Los errores son para aprender, no para repetirlos.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y estamos atendiendo las llamadas y los números que estás enviando. Aquí tenemos uno de Aguascalientes, pero no podemos hacer contacto. Gracias a Juanito por estar al tanto y recordarnos. Y bueno, ahorita vamos a ver si se puede hacer el enlace a todos nuestros amigos de Aguascalientes que también quieren participar.
Claro, hay amigos que quieren participar de todos lados, Gina. Y por supuesto Aguascalientes no es la excepción, siempre tenemos muy buena participación de nuestros amigos allá en la tierra hidrocálida, como le decimos, ¿verdad? Vamos a seguir escuchando historias, adelante, venga.
Hola, soy Marta, la mamá de Natalia. Saludos para Nacho, para Gina.
Hola.
Saludos. Bueno, les voy a contar una historia que me contó mi padre cuando yo era chica. Ajá. Lo que le pasó a él cuando él era chico. Ajá. Él me contaba, dice que cuando vivían allá en Santa Rosa La Pampa, en un campo que ellos tenían, dice que en ese tiempo él tendría unos 7, 8 años, tenía un montón de hermanas y hermanos también, pero bueno, él era el más chico.
Sí.
Y un día dice que pasaban muchas cosas ahí en el campo donde ellos estaban, se veían cosas, se escuchaban ruidos, pero bueno, cosas que pasan siempre en los campos, así, cuando están alejados del pueblo y cosas. Sí. Ellos tenían muchos animales y entonces un día dice mi papá, que la hermana le dice, mi papá se llamaba Ignacio, le dice, Ignacio, dice, bueno, me acompañas al baño. Y en el baño allá en el campo era, ellos le llamaban una legua, no sé, sería, qué sé yo, quedaba lejos el baño de la casa de ellos, retirado. Entonces mi papá la acompañó. Mi tía en ese tiempo tendría unos 13, 14 años, mi papá tenía como 7 años. Cuando la acompañó, mi tía entró al baño y él se quedó afuera esperándola. Estaba todo oscuro porque ahí no había luz ni eléctrica ni nada, ellos se alumbraban con candil. Entonces se quedó sentadito en una piedra ahí esperando a mi tía que saliera del baño. Y en ese momento estaba sentado y vio que la piedra se movía.
Sí.
Y le llamó la atención, se paró. Y vio que algo salía de abajo de la piedra. Y era un nene, él decía que era un nene, con la cabeza grandota y chiquitito como un enano. Sí. Y se puso a hacerlo pichí, como todo pibe, se puso y le hizo pichí al enano. Y por ahí de repente sale mi abuela corriendo, dice, hijo, y, ¿no te asustaste? Mi papá dice, no, dice, ¿por qué me voy a asustar? Dice, si es un nene que debe tener hambre, no sé, salió de abajo la piedra. Dice, no, hijito, dice, eso es Enchemalén, le dijo, se llama Enchemalén, eso es una criatura del demonio. Y mi abuela estaba muy asustada, por supuesto, y salieron los perros, todos corriendo, ladrando, aullando, pero no se animaban a atacarlo porque pasaba por adentro de los perros, así el chiquito ese, el cabezón ese que le decía a mi papá, y no le hacían nada, sino que se tiraban en el piso y aullaban. Y entonces, bueno, pasó eso, y después mi tía un día, pasó como una semana, mi tía empezó a sentirse mal, la que él había acompañado al baño, y un día estaba en el dormitorio mi tía y empezó a los gritos, mamá, por favor, vení. Y mi abuela fue corriendo a ver qué es lo que le pasaba, y mi tía le dijo, ¿sabes qué? Dice, acá, dice, hay un hombre, dice que se para en la... ahí en la cama mía, dice, y me dice, ahora sí que te voy a llevar. Entonces mi abuela se asustó. En ese tiempo no habían médicos ni cosas, eran todos curanderos. Entonces mi abuela consultó con unas personas ahí, vecinos, y le dijeron, bueno, mirá, llévala a la curandera, tal, qué sé yo. Bueno, la llevaron y no hubo caso. Mi tía seguía con todo eso, estuvo muy mal, al último día estaban mirando para afuera, un día de tormenta fuerte, y ellos justamente habían tenido una chancha, que había tenido chanchito, y mi tía estaba mirando por la ventana y de repente ella vio que saltó la chancha del corral y salió corriendo en todo el barro y el agua que había, que estaba lloviendo, decía, mamá, la chancha se escapó. Y en ese momento que ella corrió para ver si la chancha se había ido, se cayó. Al caerse, se raspó la pierna, al lado de la rodilla. Bueno, mi abuela miró para dentro del corral, la chancha estaba ahí. No era que la chancha se había escapado, sino que parecía que era una ilusión de ella. Bueno, pasaron como 3-4 días y mi tía empezó a enfermarse cada vez más, y no había cura, la llevó de vuelta al curandero. El curandero le dijo, mira, esto dice, es algo que no va a tener cura. Así que se le hizo un agujero en la pierna cada vez más profundo, y al último no había remedio para curarla porque no habían médicos como ahora que en realidad podemos hacer algo. Y bueno, mi tía se terminó muriendo porque supuestamente lo que decían los curanderos, que el demonio se la había llevado. Y así empezaron a terminar toda mi familia. Y bueno, mi tía falleció re mal. Un día fue mi abuela a mirarla porque no la sentía en su dormitorio, no se sentía ruido, nada. Así que fue a mirarla, y cuando la fue a mirar, la destapó. Estaba toda chupada, o sea que no tenía sangre. Se murió, falleció así, el demonio se la llevó. Directamente, como decía, no, el rostro de ella no tenía ojo, un ojo se le había caído de la cara. Y fue una cosa tremenda para mis abuelos, todo, porque era algo terrible. Así que, bueno, son cosas que mi papá me contaba cuando él era chico, y así hay muchas cosas que él también me ha contado que en cualquier momento se las voy a contar. Esto le cuento para que más o menos tengan una idea de lo que también uno ha pasado. Bah, yo no, pero mis padres sí. Así que mis tíos, que han muerto, la mayoría han muerto por cosas así de brujería y cosas así. Sí, que a claro. veces la gente dice, no, esto no es verdad. Yo creo que sí, porque ahí donde vivió mi padre se tuvieron que ir todos, porque la verdad que se sentían cosas muy feas y la familia de él, los hermanos de él, las hermanas murieron casi todas. Quedó él y dos hermanos más y una hermana que también al último terminó muriendo en mal estado también. Llegó al pueblo, pero en mal estado. Así que también murieron todas las hermanas. Eran muchos hermanos y fallecieron todos. Así que algún momento les voy a contar alguna otra historia para que tengan, para que tengan ahí, para que sepan la historia de la familia de Natalia también. Un abrazo y un beso para todos.
Saludos. Gracias por compartir esto y estar en familia también escuchando La Mano Peluda. Vámonos con más relatos.
Claro que sí, ya tenemos en la línea a nuestro amigo Pedro, ¿verdad? ¿Estás ahí?
Sí, hola, buenas noches.
Buenas noches, Pedro. ¿Dónde te ubicas tú?
Me ubico en California, en la ciudad de Santana, cerca de Los Ángeles.
Excelente, mi querido amigo. Oye, ¿tienes algo que contarnos?
Sí, tengo algo que contar sobre este...
A ver...
Un primo, ya les había comentado que yo tengo un primo hermano que él quedó mal por usar drogas.
Ok.
Y él ahorita tiene como unos 20 y 22 años. Uh-huh. Y él empezó a usar sustancias como a los 15 años.
Uy.
Y a los 17 años quedó mal al punto que lo diagnosticaron con esquizofrenia.
Sí.
Pero él me contó la otra vez, hace como unas semanas, vino de visita y pues él está muy aislado de sus amigos, ¿no?
Claro,
mi tía no tiene amigos, sus hermanos no quieren convivir con él, porque es realmente desgastante y a la vez no estás en paz porque la nada te puede hacer daño, ¿no?
Sí, entiendo. Es una enfermedad terrible, mi amigo, y créeme que no solamente la padece, él también no, la familia que lo rodea.
Sí, exactamente. Entonces, él vino y él quería que lo llevara al mall y lo llevé a la plaza, y entonces, en el camino a la plaza yo iba manejando y me contó que su papá de él es trailero, ¿no?
Sí.
Y ellos compraron una casa en la ciudad de Riverside de dos pisos y todo, y dice que cuando él se empezaba a drogar en la ciudad donde él creció, se llama La Habra, que queda como a 40 minutos a donde se mudaron con la casa que compraron. Uh-huh. Él ahí iba a visitar a sus amigos y cuando se drogaba, sus amigos iban a jugar la Ouija, pero okay. Él decidió no jugar y se fue al segundo piso, al primer piso, y sus amigos jugaron en el sótano.
Uh-huh.
Pero dice que desde ahí a él empezó a traer las cosas como del lado oscuro, y siempre cuando estaba en su casa, en su garaje, porque su casa era de dos pisos, el garaje estaba en la parte baja, en la madrugada él se ponía a oír música satánica y invocaba mucho al diablo, ¿no?
Ok.
Y entonces me comentó que su papá vendieron la casa y los nuevos vecinos le comentaron a mi tía que los nuevos dueños se quejan que oyen ruidos y manifestaciones.
Oye, Pedro.
Y entonces yo le... Dígame.
Dame un segundito, amigo. Necesito hacer una pausa. No te vayas. Aguántame.
Okay. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8, 16. Oscar de León.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y vamos a escuchar en qué termina este relato que nos está contando Pedro.
Ya estamos de regreso con Pedro en la línea. Así que los vecinos comenzaron a quejarse porque oían ruidos.
Sí, oían ruidos y los nuevos dueños eran los que se quejaban con los vecinos que en la casa hoy se les manifestaban ciertas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo, y él me dijo, oh, no le digas a mi mamá porque mi mamá se va a preocupar. Entonces yo pensé, a lo mejor está alucinando y yo nomás le seguí el fuego, ¿no?
Claro.
Entonces cuando ellos se fueron y nosotros llegamos del mall, le comenté a mi mamá y me dijo que mi abuelito, él viene de México a visitarnos. En ese entonces estaba quedando con mi, en la casa de mi tía.
Uh-huh.
Era cuando apenas él empezaba a dar síntomas de esquizofrenia y síntomas de que, como dicen acá en la calle, ¿no? De que quedara loco.
Ajá.
Y dice mi abuelito que en la madrugada él vio como una sombra alta negra atravesó la puerta de la entrada y se paró ahí en la sala, volteó para los lados y siguió caminando para y subió las escaleras y se metió al cuarto de mi primo, fue lo que mi abuelo vio.
Ajá.
Entonces desde ahí mi primo empezó a quedar mal, nos quebraba los vidrios, gritaba y se escapaba corriendo, cosas así, ¿no?
Okay.
Y entonces una vez mi hermano es cliente de San Benito y tenía una medalla. Mi hermano mi mamá con mi hermano fueron a visitar a mi tía y empezaron a hablar de San Benito. Y mi primo entró y le dijo que dejaran de hablar de lo que estaban hablando. Y mi hermano agarra, saca la medalla y cuando la vio mi primo se puso todo histérico y se puso violento al punto que mejor lo encerraron en su cuarto. Ajá. Eso fue hace como unos 3 años.
Sí.
Oye, y apenas esta vez que... Dígame.
Adelante, ahorita hacemos los comentarios al final si gustas.
No, dígame.
Ah, ok. Es que bueno... Aquí el asunto, mi amigo, no sé qué tantas esperanzas tengan, ¿verdad? Pero sí hubo una manifestación oscura y, vamos, él lo resiente. Quiere decir que tal vez el problema sea espiritual. No sé si le han buscado por ahí.
Sí, de hecho nosotros, varios familiares hemos... pensado lo mismo. Uh-huh. Pero pues mi tía es una persona como se dice, aparte de que se no lo quiere creer, es una persona que no le gusta gastar, ¿no?
Oh,
entonces
yeah.
Uh-huh. Eso quieras o no implica tiempo, gastos, o ella lo ha dejado así.
Uh-huh. Sí.
Y así pasó. Y entonces dice, eso me lo comentó mi hermano y mi mamá lo confirmó. Y dice mi abuelito que la otra vez, hace tiempo también se empezó a decir cosas. Y mi abuelito es una persona de carácter fuerte, ¿no?
Sí.
Y mi abuelo que le comentó, cuando empezó a hacer ciertas cosas, mi abuelo le dijo que no le tenía miedo y que dejara de hacer esas cosas.
Uh-huh.
Y hace como 3 semanas mi mamá hizo un convivio en la casa y estábamos todos comiendo.
Sí.
Y dice mi mamá que mi primo estaba así, estaba comiendo pozole y se los voy a describir, ¿no? Yo estaba sentado en una esquina, mi primo en otra esquina y mi mamá al par de mi primo.
Sí.
Y él abrió la boca y sacó la lengua para meterse la cuchara de pozole, ¿no?
Ajá.
Dice que cuando tenía la cuchara dentro de la boca, todavía tenía la boca abierta. La lengua estaba de fuera, de su garganta salió en inglés que, pero una voz fea, ¿no? Una voz
gutural.
Ajá. Que en inglés le dijo idiot, que es idiota. Pero dijo mi mamá que no le salió de la garganta, ni le, como que lo sintió que le salió muy de
muy profunda, raro, ¿no? Una voz muy profunda, ¿no? Le dicen de ultratumba, ¿no?
Sí, pero dijo que su lengua no hizo movimiento porque de hecho su lengua estaba pegada con la cuchara. Y mi mamá le dijo, cálmate. Y cuando dijo que se calmara, luego se tranquilizó y se paró y se fue. Uh-huh. Y son cosas, señales que hemos visto.
Sí.
A la vez sacamos una conclusión porque cuando él tenía cuando se empezaba a drogar, él andaba con una novia.
Sí.
Embarazó a la muchacha, pero la muchacha perdió al bebé. Uh-huh. Y su papá una vez, antes que perdiera al bebé, porque fue un embarazo complicado,
sí,
mi tía fue a visitar a la que era su nuera. Uh-huh. Y su papá le dijo que se alejara y que su hijo se iba a arrepentir por arruinarle la vida a su hija, y que toda la vida se iban a acordar de él. Uh-huh. So, a la vez, a lo mejor pensamos, a lo mejor su papá hizo algo, no sabemos, ¿no?
Sí. Ajá, como un trabajo de brujería, por ejemplo, sí, ¿verdad? Sí. Fíjate que yo agotaría todos los recursos, agotaría todas las posibilidades, porque lo que tú me estás platicando, amigo, digamos que no es característico de un esquizofrénico, aunque podríamos, digamos que hacer que mostrar que hay cosas que coinciden. Es que me vuelvo loco ahorita con las ideas, porque no quiero dar ni esperanzas ni mucho menos, pero lo que yo siento, de acuerdo a lo que me estás narrando, es que tiene una posesión ese joven. Y, ¿y qué tienen que ver las drogas? Las drogas le destruyen el cerebro. Cierto, sí destruyen el cerebro de muchos muchachos. Lamentablemente están perdidos actualmente, ¿no? Pero también lo que tienen las drogas y todos los vicios en sí es que se aprovechan del individuo, ya que no está en sus cabales, no está en sus sentidos. Entonces se convierte en un ser vulnerable. Ahora, otra cosa. Un esquizofrénico puede imaginar cosas. Bueno, para él no es imaginario, sino que él lo está viendo en realidad. Él, si ve a una persona que está ahí parada, él te va a decir, ¿qué hace ahí ese señor? Pero ¿por qué lo está viendo? Para ti se lo está imaginando, pero él en su cerebro está generando esa figura. Pero digamos que los esquizofrénicos no adivinan cosas. Los esquizofrénicos, a menos de que tengan pues algo de conocimiento, no tendrían por qué reaccionar así de una imagen divina, sagrada o consagrada, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí, porque de hecho, yo le cuando íbamos en camino a la plaza, porque nadie lo saca y me pidió el favor, yo tenía miedo, ¿verdad? Pero dije, bueno, pues lo voy a sacar. Me dijo que él a veces cuando veo santos o cruces, me da pena, como que me quiero esconder.
Ajá.
O dice, siento algo en mí como que se quiere esconder.
Ajá.
Y dice, no lo puedo controlar. Y es como que yo también he sacado conclusiones.
Wow. Híjole, mi amigo, qué triste historia la de este joven.
Porque
es tu primo, ¿verdad?
La persona que está más cerca de él, que es tu tía,
que es quien debería ser la primera instancia,
que es la responsable de él, no acepta esta otra posibilidad.
Así es. ¿Tú sabes si este joven se está medicando?
Sí, lo están medicando.
¿Y la medicina, digamos que sí le hace efecto?
No, la mera verdad no.
Ahí hay otro punto también a considerar, vamos. Cuando alguien tiene ese problema de esquizofrenia, que sí realmente es muy, muy triste, muy fuerte, muy severo, pues los medicamentos suelen hacer efecto en ellos. Para eso se los dan, ¿no? Para tranquilizarlos, ponerlos en un estado en donde no puedan causar daños, ellos mismos no se alteren, no se lastimen. Estar tranquilos, ¿no? Apaciguarlos.
Sí, sí, sí. Sí, porque de hecho, cuando... Desde que... Porque... Algo, otro comentario, por ejemplo, antes de que compraran la casa, ellos vivían una vida más o menos, ¿no? Y ya su papá se hizo camionero y les empezó a ir bien, compraron una casa, tenían dinero y todo, pero desde que empezaron a tener mi primo empezó a mostrar esas señales, todos los que le rodea, ha dado un giro de 360.
Ajá. ¿Por qué, mi amigo? ¿Por qué ha dado ese giro?
El dinero no les rinde. Mi tía también se ve muy acabada, aparte de que es muy desgastante estar con una persona así.
Sí.
Mi tía, ¿sí cuenta?, quedó como un hueso chupado. Y hubo un tiempo que se le aparecieron como un tipo de tumores de cáncer en la garganta, se le quitaron. Pero les han pasado muchas cosas.
Perdón, ¿cómo se le quitaron? ¿Con un tratamiento?
Ella estaba siendo tratada, pero dice que no había tratamiento que se le quitara. Ya de un día del otro se le quitaron, pero ella sí se ve que no aparenta la edad, dio como el viejazo muy rápido.
Sí, es normal, por todo el estrés que se vive con una persona con esquizofrenia. Realmente a la gente que no sabe, ¿no? Pues les hace pasar muchas vergüenzas. Imagínate que vas con él y de repente se pone muy alterado, dice que lo están molestando, que le están sacando la lengua, que están hablando mal de él, que están diciéndole cosas. Y pues sí, realmente es muy difícil de convivir con una persona con este terrible mal de la esquizofrenia, que no se sabe la causa ni se sabe alguna cura que sea efectiva actualmente. Pero eso también nos hace pensar que si fuera un asunto espiritual, digamos de posesión, tal vez sí se le puede ayudar. Bueno, le quito el tal vez. Si se trata de posesión, sí se le puede ayudar, amigo. El asunto es de que no deben dejar pasar el tiempo, porque luego ya empiezan a presentarse daños irreversibles. Dame un segundito, necesito hacer una pausa. Aguántame.
Y regresamos al Miedofón. 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si un día te levantas y no puedes ver el sol, levanta las cortinas.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Qué difícil situación tener en la familia una persona diagnosticada con esquizofrenia, pero que quizá pudiera tener también una presencia demoníaca.
Así es. No dudamos también que el efecto de las drogas, de las sustancias pues nocivas para el organismo humano, pues hayan hecho merma, ¿no? Hayan mellado ahí. Y pues eso no se descarta, son malísimas. Pero también se puede dar el caso de que justo se combinen estos dos factores, ¿no? Por un lado, pues las sustancias, y por otro lado, el satanismo o el ocultismo. Y entonces eso se convierte en un cóctel que traerá seguramente serias consecuencias, mi amigo.
Sí, así es.
Vaya, Pedro. Pues están en un gran dilema, porque, bueno, la historia que nos platicas es triste por la enfermedad misma, y más triste aún porque, pues, para curarse en este tipo de cosas, si se trata de algo espiritual, se requiere de fe.
Sí, exactamente.
Y se requiere de que él también tenga un deseo de sanar, y pues su principal apoyo, que sería su madre, también tendría que poner parte de esa fe, ¿verdad?
Sí, y hay otra cosa que le quería comentar.
Ajá.
Bien corto.
Sí.
Hace poco tiempo yo le mandé por mensaje un relato que había que se trataba con Juan Ramón Sáenz en paz descanse.
Así es.
Creo sobre la casona o la casa de Josué.
De Fidel, ¿no?
De Fidel, ándale, de Fidel. Y yo se lo mandé a mi papá. Y entonces, mi papá tenía una televisión en un mueble y él estaba oyendo en el cuarto en su teléfono. Dice que era en la noche. Ajá. Cuando se empezó a poner lo más intenso en el relato,
ajá,
la tele no solo se cayó, la aventaron de un lado a otro lado del cuarto.
¿En serio?
Sí. Dice mi papá que mejor agarró y apagó el relato y empezó a rezar, porque dice, se hubiera caído, está bien, pero estaba de un lado y la aventaron como si alguien la hubiera aventado de un lado al otro lado del cuarto.
Wow, salió proyectada, mi amigo.
Sí. Exactamente.
No, fíjate que es un punto importante. Hay dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es que se caiga, pues la gravedad la jala hacia abajo, ¿no? Y otra cosa es que salga proyectado, porque eso significa que ahí hay una energía, esa actividad que se le conoce como de poltergeist, ¿no?
Sí.
Mm.
Sí, nomás le quería comentar ese dato.
Claro, ahora, ¿alguna relación entre esto que sucedió de la casa con tu primo? Es decir,
¿cuándo?
¿Había estado tu primo ahí, fue de visita o nada que ver, simplemente fue algo que ocurrió?
No, nada que ver, simplemente fue algo que ocurrió muy aparte, pero les quería comentar porque se trata sobre se trataba con la mano peluda y se me hacía interesante el dato.
Eso es, sí, pues es un dato importante. Pero si sucedió eso, mi querido amigo, quiere decir que por ahí hay algo de contaminación, ¿eh?
Sí, no, eso sí, porque de hecho, cuando va mi primo a la casa, mis hermanos, no, ellos luego se esconden, no quieren estar ahí. Ajá. Y mi perrito, tenemos un perrito, un cachorrito nomás, le ladra y no se la arrima a mi primo.
Ajá. O sea, también siente algo extraño con la presencia de tu primo, el perrito.
Ajá.
Oh, ya. Yeah. Uf. Pues estamos en la misma, mi amigo. O sea, cada vez confirmas más mi sospecha que efectivamente se trata ahí de una intrusión demoníaca, amigo.
Sí, no, es lo que les quería comentar y ese es el relato.
Wow. Pues Pedro, te agradecemos mucho que nos hayas compartido esto. Pues hay que orar mucho por tu primo. La verdad es de que, pues ojalá quien le puede apoyar, le dé orientación, encuentre, o sea, que busquen ayuda espiritual, porque realmente yo creo que lo es lo que necesitan, ¿eh? ¿Cuánto tiempo lleva así?
Ya lleva como sus 5 años, 6, 5 años.
Uh-huh. Ok.
Por ahí.
Bueno, dicen que lo más triste para las personas y lo más terrible es el resignarse. Cuando alguien se resigna, haz de cuenta que ya no hay fe, ya no hay esperanza, porque ya está resignado, ¿no? Pues ¿para qué si ya chafeó todo? En cambio, cuando uno se resiste a resignarse, todavía hay muchas cosas que se puedan hacer, mi amigo. Platícalo con tu tía, ojalá pues alguien le ayude a tener un poquito de luz en su pensamiento, ¿no?
Sí. Gracias.
No, al contrario, mi amigo. Muchísimas gracias, Pedro. Saludos allá a la familia.
Gracias, igualmente. Saludos para todos. Bendiciones.
Igualmente, saludos, mi amigo.
Vaya, pues.
Pues se aceptan opiniones. Se acepta. A ver, amigos, interactúen con nosotros.
Que un caso difícil.
¿Qué opinan?
Cuando ajá, no se exploran todas las posibilidades.
Sí, o sea. Entiendo yo que si ya le diagnosticaron esquizofrenia, pues es que ya lo llevaron al médico, ¿no? Al psiquiatra, inclusive, que es el que manda la medicina, porque el psicólogo no manda la medicina. Es el psiquiatra el que la tiene que recetar. Pero eso está muy bien, o sea, pues si la necesita, la necesita y no hay de otra. Ellos saben, los psiquiatras conocen su materia.
Claro. Pero también por las características de una posesión y de la esquizofrenia, algunos puntos son muy similares, de ahí que incluso desde hace algunos años en el mismo Vaticano, antes de definir a una persona que tiene una posesión, ahora ya incluyen un estudio médico para descartar precisamente padecimientos que tengan que ver con la mente.
Algún tipo de disociación mental, ¿verdad? Sí, es lo que se ocupa. Aunque a veces pienso yo, ¿no? O sea, Dios nos libre a todos, a ustedes ahí en casita y a nosotros también, Dios nos libre de algo así. Pero hay cosas muy puntuales. Esa aversión a cosas, objetos que tienen que ver con lo sagrado, que remiten a lo sagrado, independientemente de las creencias, ¿verdad? Esa voz que le salió de muy adentro de su garganta, bastante macabra, según lo que describe Pedro, muy gutural, le llamamos voz de ultratumba, así le conocen comúnmente, ¿no? Así le dicen, una voz de ultratumba, ya te imaginas que es profunda, ¿no? Y muy grave, monstruosa, de hecho. Sin cerrar la boca. Bueno, dicen que huele a manzana, parece manzana y se ve como una manzana. ¿Qué será? Pues Yo digo que una manzana, ¿no? ¿Quién sabe, mis amigos? Vamos a ver, ojalá que haya alguna respuesta.
Sí, también ahorita nos están mandando los datos. Dice, pueden meter en oración en el grupo de escuderos a mi hermano Eugenio Maya Medina. Él está en proceso de hemodiálisis. Y por supuesto que vamos a poner aquí a tu hermanito Eugenio Maya Medina.
Sí, con mucho gusto. Acuérdense que esto siempre... Bueno, los que sabemos lo que significa la oración, decimos, bueno, pues hoy por mí, mañana por ti. No sabemos cuándo podamos necesitar que alguien nos apoye espiritualmente en una oración que sea compasiva, ¿no? Que sea solidaria. Nosotros sabemos que Dios, en su soberanía, pues Dios hace y decide lo que quiere, cuando quiere y donde quiere y como quiere. Pero de nosotros está en mostrar nuestra intención, nuestro deseo de que algo suceda, ¿verdad?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, bien.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Rodolfo, de aquí de Aguascalientes.
Rodolfo, qué bueno que estás aquí con nosotros. Qué bueno que pudimos hacer este contacto contigo, Rodolfo. Ya estamos aquí listísimos para que nos platiques tu experiencia. ¿De qué se trata?
Pues mira, son varias experiencias que hemos vivido, porque yo tengo una que me pasó aquí en Aguascalientes y otra que fue fuera, viniendo de Reynosa para Aguascalientes.
A ver, vamos a empezar por la primera.
Mira, vamos a empezar con la por aquí, la de Aguascalientes, me parece, ¿va?
Va.
Mira, hace un año que pasó esto aquí en ese rancho donde vivo yo, eran como las, era temprano, no era muy tarde, era como las 11 o la medianoche, o sea, no era tan tarde, yo quería llegar a la casa. En eso estuvo mi hermano y unos amigos enfrente de una iglesia de aquí mismo del rancho. Y en eso empezaron a agarrar todos los perros. Y pues lo cotidiano aquí que decían los perros, se callan, es porque va a pasar algo o va a subir algo, ¿verdad? Bueno, yo me quedé dormido, ¿verdad? Ya no, como a las 11, dije mi teléfono, siempre, dije, pues qué pasaría. Y era mi hermano que me pedía que fuera por él a la iglesia donde quedaba medio, ¿verdad? Andaba, no sé, un animal, la llorona, no sé qué decirte, porque yo todavía no fui por de miedo, porque todavía no escuché. Y ellos con el teléfono lo grabaron, el grito, diciendo que era la llorona. Pero realmente, aquí tengo el audio, lo voy a compartir con ustedes para que saquen su lógica, qué grito es ese, porque ya lo dejamos aquí entre todos y para aquí. Y la llorona, créeme que no es la llorona, es un grito más feo y más de normal, porque yo he oído la llorona y nada que ver con el grito que grabamos, pero que grabaron ellos esa noche. Fueron dos audios y no se oye más cortito y no se oye más fuerte el grito. Pues sí, ya quería compartirlo para que me digan qué más o menos lo que es este grito, si realmente la llorona o es otro tipo de ser que anduvo esa noche, porque sí tuvo muy fuerte el grito en cuestión de cómo estuviera, porque era muy feo. Okay. Yo escuché la llorona y nada que ver con la llorona. Pues yo creo que es mejor enviarlo para que lo escuchen más a fondo y para que lo oigan qué tipo de grito es, porque
okay.
De escucharlo, sí, tenemos que lo escucharon bien, porque no es ni un... Desea arreglar algo, no, todo es normal, original, 100% real.
Okay,
muy bien.
Lo esperamos entonces.
Muy bien.
Okay.
¿Y el segundo relato entonces, amigo?
Yo fui con una tía a la frontera de Reynosa. Y como ya era tarde, salimos de Reynosa para Aguascalientes, eran como las 7 de la tarde cuando salimos de Reynosa. Y ya de cuenta que nosotros venimos en carretera solo, yo y mi tía. Ya de cuenta que estaba una gran lugarita donde antes era la aduana, donde estacionaban todo el carro que venía de allá para acá. Y como ya está abandonada, porque no sé qué presidente las quitó y quedó abandonada esa caseta. Y íbamos normal, teniendo normal cuando pasamos frente a esa caseta, que era una aduana abandonada sobre la carretera, y eran como las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y créeme que yo cuando me dijo, me decía que estaba un hombre parado frente a nosotros, al lado mío, al lado de la carretera, un hombre de como de 2 metros, una silueta negra, que me dijo, mira, lo vas a machucar. Dije, ¿a quién? Al hombre que está al lado tuyo, hazte para un lado, siéntate de carril. Yo no miré nada. Ya después cuando lo ubiqué, que cuando yo pasé, lo miré por sus ojos que volteó y me estuvo viendo. Pero si no era escalofrío, que, no, que cuando volteé ya no quise voltear más porque dije, no, no, nos vamos a accidentar o algo. Y cuando esa carita me tocó volver a pasar, y sí, hay muchas cursitas ahí donde yo creo accidentes o muchas violencias, para allá, ahí llegan los cuerpos y los tiran. Y esa vez que vieron, sí, nos tocó, bueno, a mí no me tocó, pero cuando lo pasamos, no cuando estaba de frente, mi tía sí lo miró de frente, porque me dijo que iba a chocar a esa persona, y dije, pues, persona, ¿por qué no la miro? Y estaba al lado mío, sobre el agotamiento de la cartera, de la línea, de la donde estaba la cartera, mano derecha, y me dijo, antes, tenemos que dejar porque nos vamos a chocar a esa persona, y después persona, y no la miro. Y cuando pasamos por un lado de él, ella dijo, miedo, ahí está. Y yo cuando volteé por el retrovisor fue cuando lo miré por el retrovisor, pero no de frente. Y fue donde ya no quiso voltear. Yo dije, no, porque si volteo, puede que nos pase algo. Y fue algo horrible, que dije, no, jamás me voy a pasar por esa carretera, porque yo siempre viajo solo, y esta vez no, porque yo era su mentira, y me pasó eso. Y esa carretera jamás volví a pasar por esa carretera ya. Porque la verdad es que era una sombra muy, muy fea, muy, muy negra, muy oscura y muy grande. Y dije, ya pues la carretera jamás no voy a poder pasar. Y así ya no paso por ahí, que mejor me vengo para otro autopista, ya mejor, porque está un poco peligroso para esta ciudad de Tamaulipas.
Pues si alguna de estas sombras lo que hacen es provocar precisamente accidentes y tú lo percibiste muy bien, esto no te latió, como tuviste la sensación de que esto no es nada bueno, y entonces pues aunque sea otro camino, rodés o lo que sea lo conveniente, que te sientas tranquilo y no pasar por esta zona como lo has hecho.
Sí, la verdad, porque créeme que siempre he viajado solo sobre la carretera de acá de los de Zacatecas, Saltillo, Monterrey, y nunca me pasó nada en esas carreteras, nomás exactamente nomás en esa de Tamaulipas para salir a Monterrey, fue donde me pasó eso, porque en aquellas carreteras otras, créeme que nunca, gracias a Dios, nunca le ha pasado nada de susto ni del otro, porque créeme que sí está para tener miedo, al menos en esas carreteras, te va a salir Dios. Fue lo único que me ha pasado en carretera, esa vez que te digo, que vine con mi tía, vi por ahí a la frontera, fue lo más feo que me ha pasado, y espero que así siga, o sea, que no me pase nada mal, ¿verdad? Porque sí tuvo algo fuerte esa vez, y tuvo fuerte esa vez que esa sombra que, bueno, yo la miré hasta que la volteé a ver por el retrovisor, porque de frente a ti no la miré hasta que pasamos. ¿Cómo ves?
Pues nosotros te agradecemos que nos hayas compartido estas dos experiencias. Vamos también a esperar el audio que nos quieres compartir, porque tú dices, la Llorona a mí no me parece que sea, quizá otro tipo de entidad. Ver, y pues cuando lo mandes, por supuesto que lo compartimos.
Sí, te digo, porque digo, yo sí oigo la Llorona y nada que ver con este grito, porque es muy diferente, es como, no sé, o el de muerto, porque estoy muy feo, y la Llorona no es, porque yo oigo la Llorona y una cosa, un lamento de una mujer a ese grito, porque nada que ver, mejor lo voy a compartir y ya vemos qué es lo que dicen. ¿Qué les parece?
Me parece excelente. Lo esperamos y te enviamos, por supuesto, un gran abrazo y saludos.
Saludos, cuídense mucho. Te los mando, gracias. Bye.
Hasta luego, amigo. Muchísimas gracias. Que estés muy bien.
Bueno, también estamos hablando de la noche de los espíritus expectantes. Se cree que cerca de estas celebraciones próximas, donde la familia se reúne, donde también te acuerdas mucho de aquellos seres que no están, de tus seres queridos, es cuando esos espíritus están expectantes. Están esperando a que estén reunidos en familia para hacerse presentes. ¿Tú crees que esto suceda? Bueno, pues a estas son las creencias, y muchas personas dicen que puedes, sobre todo, tener en diciembre despertares constantes, sensación de noches más largas, dificultad para dormir profundamente, porque esos espíritus expectantes no experimentan el tiempo como los vivos y su presencia distorsiona la percepción dentro del hogar.
Hola, buenas noches. Mi nombre es José Galván, de River San Luis Potosí. Una pregunta, o no sé si me puedan orientar. Esto ya pasó hace tiempo. Tengo aquí en mi familia a mi hermana, ya es mayor que yo, es una profesionista. La pregunta es, no me acuerdo si cada final de mes o cada principio de mes, cada día primero, se presentaba una compañera de trabajo a la casa y le pedía prestada siempre cierta cantidad de dinero a mi hermana. Entonces así pasaron, ¿qué te voy a decir? Unos 6 meses, 7 meses. Y a mi mamá le dio mala espina. Dijo, ¿por qué esa compañera viene y te pide que en la misma fecha, todo el tiempo y la misma cantidad? Entonces se presentó, digamos, el día en que iba a pedir el dinero la compañera, y así fue, se presentó. Pero mi mamá solamente se metió y en vez de agarrar el dinero de mi hermana, le dio dinero del monedero de ella. O sea, el dinero que esta vez estaban prestando era el dinero de mi mamá. Sí. Lo agarró la señora y se lo llevó, pero ya nunca volvió. Ya nunca se presentó. Sí pagaba el dinero. El dinero sí lo pagaba, sí lo devolvía. Pero cada día primero o cada día 30 del mes, siempre estaba pidiendo la misma cantidad de dinero a mi hermana. Y hasta que el día que se le entregó la cantidad, pero del dinero de mi mamá, ya nunca volvió. Y nos quedamos con la duda de si estaría haciendo una brujería, si a ella le servía para hacer algo, porque mi hermana no presentó cambios de nada, ¿sí? Pero la duda es, ¿con qué propósito hacía eso? No sé si por ahí el maestro Soham o China y Nacho sepan algo relacionado acerca de esto. No sé si por ahí me puedan comentar. Va en referencia al comentario, la narración que hizo el peludo maníaco de Tampico de la cartera que se encontraron y no devolvió.
Ok.
Ajá. Es algo, bueno, yo lo relaciono, es algo parecido, pero no sé con qué fin lo hacía. Felicidades por el programa y buenas noches. Espero por ahí lo comenten. Gracias.
Pues a lo mejor era ahí un ciclo, ¿verdad? Era una acción que estaba ya convirtiéndose en algo cíclico, tal vez como una especie de ritual en diferente tiempo, pero qué bueno que se rompió la cadena. Gina, nos vamos.
Agradecemos tu presencia, tu participación, relatos y experiencias que se quedan pendientes, pero esto nos da pie para invitarte para que mañana estemos nuevamente juntos en una reunión nocturna para escuchar relatos de lo paranormal. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y sí, que todos ustedes, creyentes y no creyentes, reciban el kavod del Eterno.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.